Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar escuchando Sin Retorno número 12. El día de hoy es bastante especial porque traigo un tema del que había hablado, si no lo saben, en mi programa de radio. Tengo un programa de radio que se llama La Última Luna y es de la misma temática. Entonces muchos me estaban preguntando dónde podían escuchar los programas, las repeticiones. Y es por eso que el día de hoy les traigo el tema del primer programa de radio que tuve y es de los nahuales. Entonces me parece bastante interesante porque son leyendas que nacen en México. Entonces creo importante que todos las debemos conocer, además de que traen como mucho misticismo. Hay muchas cosas en México que están increíblemente misteriosas y que dan mucho, mucho miedo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los nahuales, vamos a conocer un poquito qué son y vamos a hablar de algunas leyendas que se cuentan de ellos. Pero además les traigo una historia paranormal en voz de David Holmes. Él es el que escribe para Sin Retorno algunas veces, entonces el que van a escuchar va a ser él. Espero que también disfruten su narración y la historia paranormal del día de hoy. Sin más, yo creo que ya hay que empezar, entonces nada más les dejo como anotación. Si quieren escuchar mi programa, es todos los martes a las 8:30 de la noche y además de escucharlo, de sintonizarlo en aplicación, en página, en Facebook o en la estación de radio, también lo puedes ver en vivo en un video que hacemos y que lo pasan a través de la página de Facebook de la estación de la radio. Entonces, ya ahora sí, sin más, muchas gracias, bienvenido, ponte cómodo y disfruta Sin Retorno número 12. Y como quien dice, vamos a empezar desde lo primero. Vamos a empezar desde el significado de la palabra nahual, y es que desde ahí hay una discusión medio extraña que no se sabe muy bien el origen, pero digamos que es del náhuatl, que es nahuali, que significa oculto, escondido o disfrazado. Y realmente la discusión es que viene de otras lenguas y así, pero todos los significados son bastante similares. Todos nos tratan de decir de que es alguien que se disfraza, alguien que se esconde, alguien que está oculto. Dentro de las creencias mesoamericanas, el nahual es una especie como de chamán o de brujo que tiene la capacidad de cambiar de forma a un animal. A pesar de que esto nace en México, lo cierto es que se manifiesta en más países del mundo. Se habla de que la transformación es generalmente a perro o lobo, pero también se pueden convertir en otros animales que incluso vuelan, como tecolotes. Cada pueblo o ciudad del país tiene al menos un nahual. Se dice que para llegar a esto, alguien tiene que lograr conocer su espíritu primitivo y así poder usar a su animal. Los nahuales son protegidos por el Señor de la Noche, según cuentan muchas historias, y es por eso que solo pueden transformarse en ella. La leyenda en algunas culturas cuenta que el nahual puede desprenderse de su piel para transformarse en una criatura. El proceso de transformación es contado desde que el brujo, hechicero o chamán desaparece para encarnarse en el animal a voluntad, o sea que solo incorpora su conciencia o a cualquier animal que éste desee, tipo como en Game of Thrones, para que me entiendan. La otra forma para llegar a esta metamorfosis es que la persona se desfragmenta, o sea que cada parte de su cuerpo se separa. Piernas, brazos, cabeza, ojos, incluso hasta órganos internos. Otra versión nos habla de que simplemente el cuerpo de la persona permanece dormido mientras el espíritu de este vaga en la figura de cualquier animal, como si fuera un tipo de viaje astral. Los nahuales durante años han sido perseguidos, pero las comunidades indígenas siempre los han protegido porque creen en su poder. esta capacidad sobrenatural que tienen los brujos, los chamanes que se pueden transformar en nahuales, en cada historia que es contada es utilizada con diferentes fines. Hemos escuchado desde ayudar a la naturaleza hasta asesinar personas, acechar humanos. ¿Con qué razón? No la sabemos, pero el mundo de los nahuales es increíblemente extenso. Va desde que son demonios hasta que simplemente es para ayudar a una comunidad, al pueblo y a la naturaleza. El día de hoy vamos a ver todos los extremos de los nahuales y todos los niveles de nahuales que hay. Hay varios grados de transformación en un nahual. Se dice que hasta 13 grados. Desde el que no es tan poderoso y no logra por lo tanto una transformación completa, hasta el que se ve completamente como un animal. Esto lo haría un brujo muy poderoso o una persona con una fuerte conexión con su espíritu animal. En la cultura mexicana hay al menos 3 nahuales muy conocidos. Uno es el que tenían los mayas, llamado Tecum Umán, que tomaba forma de águila en tiempos de guerra. El otro es Nezahualpili, rey de Texcoco. Él se convertía en animal para prever el futuro. Y Huitzilopochtli, este se convertía en un colibrí para así estar cerca de las personas. Según las leyendas, los brujos que se transforman en animales lo hacen con un fin malvado, para acechar personas en la oscuridad, alimentarse de su energía e incluso pueden llegar hasta asesinar a la persona. Esto sin importar la edad de la persona que están acechando. Mucha gente en los pueblos se daba cuenta de que algún animal era un nahual, porque había veces que se paraban, por decir, ciertas aves afuera de una casa durante muchos días, o un lobo se ponía como a merodear por la casa, y esto regularmente se hacía porque estaban buscando el mal en alguna persona de esa casa. Los chamanes, por el contrario, los que se transforman en animales, lo hacen con el fin de protegerse precisamente de los brujos y para proteger a la comunidad. Si el nahual por alguna razón muere en su forma animal, también muere en su forma humana. Es por eso que tomaban más fuerza las leyendas de las comunidades y de los pueblos luego de que se matara algún animal y al día siguiente aparecía un humano. La única forma de identificar a un nahual es seguirlo, y si logras seguirlo hasta el lugar donde éste lleva a cabo su transformación, incluso puedes hasta matarlo. Eso decían hacer en muchos pueblos que se veían acechados por la presencia de un nahual, porque a veces los nahuales hasta se comían a los bebés de la comunidad. Tenían que seguirlo y en plena transformación quitarle alguna de las extremidades de las que éste se despoja, y así éste moría al salir el sol. No hay manera de identificar a un nahual en su forma humana. Las personas lo que hacían era, cuando sospechaban a alguien, llevaban a cabo todo este ritual de seguirlo hasta el punto donde llevan su metamorfosis y solamente ahí podían actuar. De otra manera, simplemente mataban animales y esperaban hasta el otro día a ver si estos tenían forma humana. Se ha relacionado mucho a los nahuales con demonios o hasta con el diablo, diciendo que para tener el poder de cambiar así de forma se tenía que hacer una clase de pacto y ofrecer un alma. De esta manera la persona en cuestión iba a poder transformarse en el animal que mejor le funcionara para hacer cualquier tipo de daño y a cualquier persona, o que sencillamente aquellas transformaciones solo eran llevadas a cabo por demonios que buscaban el mal. Hay muchas historias de personas que relatan su experiencia con estas criaturas y hoy traigo algunas para ti. La primera le pasó a un grupo de excursionistas que se encontraban por las carreteras de Sonora. Esta historia nos la cuenta José Manuel. Él andaba con un grupo de amigos conociendo como México, puebleando, salieron a conocer y andaban, además de que con un guía, también con un chofer. Eran 3 amigos, entonces se encontraban por las carreteras de Sonora y estaban viajando de noche para su comodidad. En uno de esos días de viaje se impactaron con algo. Ellos iban dormidos y al momento del impacto se despertaron para darse cuenta que habían atropellado a un animal. No se alcanzaba a distinguir desde el vehículo qué clase de animal era. Estaban pensando que podía ser un venado, que podía ser un perro, pero en realidad no sabían. Al momento en el que decidieron bajarse todos del vehículo, se fueron acercando, notaron que había un olor muy fuerte. Era un olor como a tierra mojada, como a pelo así de animal mojado. Y el animal, conforme se iban acercando, se veía cada vez más grande. Entonces la posibilidad de que fuera un perro ya no era válida. Pensaron después que era un venado, pero el pelaje de este animal era negro y se le veía como todo pegado al cuerpo. Cuando ya estaban casi enfrente de él, se dieron cuenta que este no era un animal como cualquier otro. Este tenía las extremidades traseras como si fueran las de un humano. Tenía cuernos, tenía hocico de perro, sí, pero no era un perro. Estaba muy grande. Todos se voltearon a ver con caras de sorpresa y muy asustados, por supuesto, pero esto no duró mucho, pues el animal se empezó a levantar. Se levantó y se movió tan rápido que se levantó en sus piernas traseras, las que parecían haber sido deformadas para que éste pudiera andar en dos piernas como un humano. Las rodillas se encontraban como hacia atrás y éste saltó encima del chofer que estaba enfrente de él. Todos se asustaron y se fueron corriendo de inmediato y se metieron al carro. El animal salió corriendo y se metió hasta unos como arbustos, como entre una hierba, entre unos bosques, y le perdieron el rastro. Rápidamente, después de que se subieron al carro, lo encendieron y se fueron lo más rápido posible de ahí. No había ningún lugar alrededor, así como un hotel donde pudieran pasar la noche, y todas las personas en el auto ya estaban bastante nerviosas, pero nadie mencionaba nada. Todos iban como en una clase de shock, todos iban muy impactados y en silencio. Sabían que las 5 personas habían visto lo mismo y no podían mencionar palabra del miedo que les carcomía la piel. Encontraron un tipo de campamento donde había muchas casas de campaña, había muchas personas, había gente asando comida, había gente como en fogatas. Entonces decidieron que ahí sería un buen lugar para pasar la noche y seguir al día siguiente. José Manuel nos dice que todo iba muy bien, que levantaron la casa de campaña. Esta casa de campaña que tenían, ellos la compartían entre los 3 amigos y además el chofer y el guía tenían otra casa de campaña. Entonces pasó la noche y todo muy bien, pero a él lo despertó un olor. Ese mismo olor que había percibido en la escena donde habían atropellado a aquella criatura. José Manuel decidió salir un poco de la casa, de la tienda de campaña, para ver qué era lo que estaba oliendo así, porque el olor se sentía muy cerca, se olía muy cerca. Cuando empezó a escuchar unos ruidos, se metió y prendió una luz. Y por esa luz pudo ver a través de la tela de la casa de campaña cómo la criatura a la que habían atropellado estaba merodeando por ahí. Se asustó mucho y decidió no hacer ningún ruido para no atraer a la criatura. Pero entonces se escucharon murmullos, voces de personas que también se habían despertado y fue cuando vio cómo la criatura corría hacia el bosque nuevamente. A la mañana siguiente, él pues decidió no despertar a sus amigos para no asustarlos y a la mañana siguiente sí les dijo lo que había visto. Ellos, como les dije, no habían hablado de lo que había pasado hasta la mañana siguiente cuando José Manuel les dijo que la criatura seguía merodeando. Igual le creyeron y decidieron que lo mejor sería que se fueran de ese lugar. Cuando decidieron irse junto con el chofer y junto con el guía, se dieron cuenta que el carro tenía las llantas rasgadas. Entonces no se podían ir a menos que consiguieran una refacción. El chofer se ofreció a ir a un pueblo que estaba cerca, pero no tan cerca, se iba caminando para traer una refacción y poderlos llevar de ahí. Una persona del campamento decidió llevar al chofer para que no se fuera caminando y el chofer decidió partir, pero de igual manera se iba a regresar hasta la mañana siguiente. Los amigos no querían pasar una noche más ahí porque ya estaban demasiado perturbados, pero el guía los convenció de esperar al chofer y les dijo que se tranquilizaran, que había mucha gente, que no iba a pasar nada, que el chofer llegando ya se podían ir todos y seguir nuevamente su camino. Empezaron a preparar de comer, empezaron a pasar el día ahí. Cuando ya iba a caer la noche, se empezaron a escuchar aullidos. Todos estaban seguros de que esos aullidos eran de la criatura que habían visto. Y lo terrible aquí era que no simplemente se escuchaban uno, se escuchaban varios aullidos, se empezaban a escuchar cosas muy raras y se sentía una vibra muy extraña en el lugar. Los amigos decidieron que no iban a pasar la noche ahí y no les importó lo que el guía tuviera que decir, se fueron. Ellos partieron sin importarles nada. Fueron caminando hasta una carretera y haciendo dedo para que cualquier transporte que pasara los llevara al pueblo más cercano. Así fue cuando un autobús se detuvo y se subieron y se fueron de ese lugar. Todos ya estaban demasiado tranquilos de no haber pasado la noche ahí y creían que habían tomado la decisión correcta. Más tarde, cuando llegaron a su destino, se enteraron por las noticias que un campamento en las carreteras de Sonora había sido atacado por una criatura extraña. Se lo habían atribuido a los lobos, puesto que todas las casas de campaña tenían rasgaduras. Había muchas personas heridas, nadie sabía qué los había atacado esa noche, pues estaba muy oscuro. Lo único malo y lo único terrible de esta historia es que el chofer, el que se había ido a conseguir una refacción, había tenido que regresar al campamento caminando, lo que había hecho que se le encontrara al día siguiente asesinado, que había sido un lobo o animales de por ahí que lo habían atacado. Pasaron muchos días, pasaron semanas, y José Manuel y sus amigos tenían mucho miedo. Los tres decían que en sus casas había algo que los acechaba. Los tres coincidían en que había algo merodeando. Hasta las familias se percataban de que no simplemente era un susto que habían llevado hasta sus casas. Algo merodeaba en la noche afuera de sus casas. Dice José Manuel que él y su familia ya estaban demasiado preocupados, así que pidieron ayuda a un chamán que les dijo que efectivamente lo que los acechaba en la noche era un nahual. Hicieron y pusieron muchos remedios en la casa para alejar a este nahual de la casa, porque supuestamente le quería hacer daño a José Manuel y a cualquier persona que estuviera cerca de él. Después de esta historia, José Manuel ya no volvió a contar lo que le sigue. Nosotros esperamos que todo se haya solucionado. Pues lo que mencionó era que el chamán que los había atendido, que les había ayudado a alejar a este nahual de ahí, era que la única manera para que él dejara de acecharlos, para que dejara de acosarlos, era si era asesinado. No por nada en la historia, en muchos pueblos, siempre buscaban asesinar a estas criaturas, porque la mayoría de las veces el fin o la finalidad de que estas personas se conviertan en estos animales era para hacerle daño a alguien más. Así como hay muchos relatos que nos describen a los nahuales como seres demoníacos que buscan hacer daño, hay otros que solo nos revelan la parte mística y la energía de los dioses mexicanos para conectarse tan fuerte con la naturaleza y con estos animales. Lo cierto es que alrededor de esto y de todo en general siempre habrá secretos que tal vez no lleguemos a descubrir. Algunas características de los nahuales es que no tienen orejas ni tienen cola y a veces solo se transforman para robar alimentos. Los nahuales tienen un origen muy antiguo y a pesar de que no se hagan todavía teorías sostenibles que expliquen esta como transmutación, hay teorías ocultistas que lo explican o lo mencionan así como que el hombre para llegar a su evolución final, o sea la humana, debió haber pasado por diferentes formas, como minerales, vegetales e incluso animales. Al Nahual también se le conoce como hombre lobo prehispánico. Hay muchísimos relatos que nos cuentan personas que tuvieron experiencias cercanas o no tan cercanas con estas criaturas, los nahuales. Y hay uno en particular que es, digamos que bastante famoso, y es de una persona que lo vivió muy de cerca. Entonces, este es el que les voy a contar ahora. Es de un hombre que se casó con una mujer y al parecer tenían una vida bastante tranquila, bastante normal. Una vida regular de cualquier pareja de casados. El tipo empezó como a sospechar de su mujer porque había detalles o cosas que le parecían bastante extrañas. Uno de ellos era que ella siempre cocinaba moronga de diferentes formas. Al principio él pensaba que las razones por las que hacía esto era porque no sabía cocinar otra cosa, entonces no decía nada. Pero conforme pasaba el tiempo, como que le empezó a parecer sospechoso eso, y que siempre como que tuviera sueño, como si no durmiera bien. La mujer de él lo que hacía para después de que cenaban era darle un té, y le decía que este té era para que tuviera una buena digestión. Entonces él ya estaba sospechando bastante, y un día decidió no tomarse el té. Fingió que se quedó totalmente dormido, y fue durante la madrugada que sintió como su esposa se empezó a ir lentamente. Se cambió y salió de su casa. Él la siguió y iba a una distancia bastante pertinente para que ella no se diera cuenta, y cuando llegó hasta un punto dentro de un bosque, se dio cuenta que se estaba reuniendo con unas personas que parecían ser brujos. Él estaba viendo todo a lo lejos y después vio cómo cada una de las personas se quitaban la cabeza, la ponían cada quien en un lugar en específico y se empezaban a transformar en unas criaturas bien extrañas. Estas criaturas tenían tiempo acechando una comunidad y asesinando a las personas de ahí. El señor se dio cuenta de que su esposa era parte de ellos y que era una de estas criaturas. Y lo que hizo fue acomodar las cabezas que habían dejado en diferentes lugares. Los nahuales llegaban tan deprisa y tan como necesitados de tiempo, urgidos en volver a su forma natural, que nunca se fijaban en qué cabeza era la que estaba ahí, simplemente daban por hecho que era donde la habían dejado. Entonces, ese día que el hombre este les puso una trampa, bueno, le puso una trampa a su esposa, ellos se pusieron las cabezas incorrectas. A la mañana siguiente, la esposa se despertó y él le puso un espejo enfrente. Cuando ella se volteó a ver en el espejo, vio que la cara que tenía, la cabeza que tenía, no era la de ella, matándola de un infarto de la impresión que le dio que le hubieran descubierto. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que la esposa simplemente cocinaba moronga? Esta la sacaba de todas las noches que iba y asesinaba a la gente. Todos los nahuales que asesinaban en esas comunidades lo hacían porque les gustaba comer de los humanos. Entonces el único propósito que tenían todas las noches era ir y asesinar y llevar su comida a su casa. Como estos relatos, hay muchísimos más a lo largo del país, a lo largo de México y a lo largo del mundo. Como les decía en un principio, los nahuales son historias que están en todo el mundo. Podemos verlas en cualquier país. Claro que se cuentan de maneras diferentes y claro que son figuras diferentes para cualquier lugar en donde se cuenten. Y los relatos o las formas o la presencia de un nahual cambia dependiendo del determinado lugar o dependiendo la historia con la que lo cuenten en ese lugar. Tal vez los nahuales no sean criaturas del mal, pero el permanente miedo a lo desconocido hace que se vean de esa manera. Lo cierto es que es una de muchas leyendas de origen mexicano que nos hace ver al país como un lugar místico lleno de secretos. Mucha gente dice haber visto nahuales y muchas de sus historias hacen que permanezca latente la duda de si solo es una leyenda o es verdad, un secreto a voces. Pero mientras no podamos comprobarlo, seguirá siendo eso.
Pensé que las historias de terror me ayudarían a educar mejor a mi hijo. Siendo padre soltero, no era nada fácil, por lo que usaba el miedo, las historias de miedo, para que entendiera el peligro que suponen algunas cosas. Un día, estando con mi hijo, le comenté que le iba a explicar una historia. Mi hijo ya sabía que le contaría algo de terror, y en cierto modo ya estaba acostumbrado a ello. Con tantas historias sobre fantasmas y brujas, lo habían insensibilizado. Aún con eso, comencé. Luis era un niño que siempre que podía tener un rato libre, se ponía a hablar con sus amigos que había hecho a través de Twitch. De ese modo, conoció a White Wolf, un usuario del que se hizo amigo bastante rápido. Hablando con él, después de un tiempo, White Wolf quería hacerle un regalo a Luis, pero un regalo de la vida real, por lo que le pidió su dirección. Mi hijo sabía que me dirigía con esta historia, de no dar información a extraños, pero aún así, continué con la historia. Luis se arrepintió de haberle dado la dirección y estuvo todo el día preocupado, así que en cuanto llegara la noche, aprovecharía para confesarle a sus padres lo que había hecho. Estuvo en cama, esperando a que sus papás le dieran las buenas noches. La casa estaba tranquila, se podía escuchar la lavadora del cuarto enseguida y a su hermano llorando en la cuna. En ese momento escuchó cómo se subían las escaleras. En ese momento vio a su padre asomándose por la puerta del cuarto. Comenzó a confesarles lo que había hecho, pero notó que su cara era un poco diferente y no parecía mover la boca al hablar. Así que se detuvo y le preguntó, ¿estaba bien? Él contestó que sí, que no había ningún problema, a pesar de que la voz le había cambiado. El niño, ya nervioso, le preguntó si estaba su mamá y poco a poco ella también se asomó debajo de su padre. Cuando apareció le dijo, ¿vas a contarnos que le diste nuestra dirección a White Wolf? Sabes que eso no está bien, Luis. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes lo que nos hizo cuando vino? Nos mató a los dos en cuanto abrimos la puerta. En ese momento, las cabezas caen y ven como un hombre entra lentamente a su habitación y una vez dentro saca el cuchillo, dándole una muerte lenta a Luis, al grado de apuñalarlo y no dar en puntos vitales. Cuando se aburrió, escuchó el llanto del bebé en el otro cuarto y pensó que ya estando ahí lo mataría, pero al verlo, el niño dejó de llorar y White Wolf cambió de repente al grado de tomarlo y no matarlo. Le gustó tanto que lo crió como si fuera de él y lo llamó Adam. Supe que la historia tuvo éxito cuando mi hijo no reaccionaba, así que le pasé la mano por la cabeza y le pregunté, ¿verdad que no darás información a desconocidos, Adam?
Y con esto concluimos Sin Retorno número 12. Espero que lo hayas disfrutado bastante, a pesar de que mi voz, como siempre, está fallando. Pero espero que te haya gustado mucho la historia paranormal, que te haya gustado la narración de David, que a él lo puedes seguir en Twitter como @eldavid001. Y si me quieres seguir a mí en mis redes sociales y pasarme historias paranormales por ahí, como muchos lo hacen, puedes seguirme en @melissa con doble S EYH. Ya sea en Twitter o ya sea en Instagram. También tengo un canal de YouTube en donde subo videos de casos criminales, igual de la misma temática, que si te gusta más verlo, lo puedes ver ahí en YouTube. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Recuerda que me vas a seguir escuchando. Y pues nada, hasta el próximo.